la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En la mañana local en Cáceres, pasan unos minutos de la una de la tarde y ya sabes que a esta hora llega, como siempre, Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco. Con él vamos a hablar sobre varios temas muy interesantes en esta mañana en Invertir con Cabeza. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Lorena, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Carlos, hoy en la distancia desde la línea telefónica, pero bueno, lo importante es que estás con nosotros para hablarnos mucho más, porque yo creo que hay muchos detalles que destacar esta semana, entre ellos que Extremadura ya no está en el bono basura.
Efectivamente, durante la semana pasada pues conocimos el veredicto de la agencia de calificación crediticia, en el cual, bueno, pues subían un peldaño la deuda de Extremadura, pasando de bono basura a tener el mismo rating que el resto del Estado español. Nosotros consideramos que, bueno, que es muy positivo, porque la visión que se tiene de Extremadura en el exterior pues mejora. Puede empujar a que inversiones extranjeras se acerquen a nuestra comunidad, y evidentemente pues financiarse nos puede costar algo menos de lo que nos venía costando hasta ahora. Es decir, que la conclusión del cambio de rating de la deuda extremeña es que la percepción que se tiene de Extremadura en el exterior mejora.
Esto es lo que supone, ¿verdad?, por lo tanto, para los extremeños, es decir, que nuestra deuda pues es un poco más atractiva, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, que es más atractiva, y que al gobierno extremeño y por consiguiente a todos los ciudadanos extremeños nos cuesta menos financiarnos.
Bueno, pues es una buena noticia. Por tanto, Carlos, lo decíamos, surgía la semana pasada esta noticia. Sin embargo, como decimos, es importante para Extremadura, para los inversores extremeños, también, por supuesto, para la economía. Hay otras noticias también destacadas y que van a evolucionar, y sobre todo que van a afectar a las inversiones. Son, por ejemplo, la evolución de los índices del último mes del IBEX y el del S&P 500.
Sí, bueno, al final lo que hemos visto a lo largo de la semana, y aunque ya hace algunas que no hablamos de este tema, es que en estas últimas 5 o 6 semanas lo que ha sucedido es que los índices, sobre todo los índices internacionales, pues han seguido subiendo. Así nos encontramos con que sobre todo los índices americanos, tanto el Dow Jones como el S&P 500, pues están en máximos históricos. Y se observa una pequeña divergencia con nuestro IBEX, que hace como un par de semanas estuvo algo por encima de los 10.000 puntos, y si bien es cierto que ahora está haciendo una especie de consolidación de niveles. Lo cierto es que esto puede ser motivado pues por varias cosas, porque nuestra subida durante el verano, como ya hemos comentado en alguna ocasión, pues ha sido muy vertical, y ahora estemos pues haciendo una pequeña parada en el camino. Y también hay que contemplar pues que los datos macroeconómicos que conocimos en Europa durante la semana no fueron demasiado brillantes, porque el conjunto del PIB de la eurozona solo ha conseguido subir un 0,1%, unido al 0,3% del segundo trimestre, que si bien ya comentamos que no era un dato muy bueno, pues este tampoco ayuda mucho más. Y el PIB de uno de los países más importantes de la zona euro, como es el de Francia, pues decreció el 0,1%. Entonces, bueno, sí que aquí se observa que la zona euro está un poco, tiene cierta contracción económica, y eso habrá que ver cómo lo solucionamos. Durante la semana anterior ya comentamos la medida del señor Draghi de bajar tipos de interés, y habrá que ver si en las semanas o en los meses venideros estas medidas de política monetaria expansiva no se siguen ampliando como ha hecho, por ejemplo, tanto Estados Unidos como Japón, que sí que parece que van dando algún resultado más.
Bueno, por lo tanto, pues hay un cambio también de modelo, podríamos decir no económico, pero sí que hay un cambio en las formas y sobre todo en el cómo evolucionar en este caso. Hemos estado durante muchos años reduciendo el gasto y ahora parece que los tiempos van hacia otra cosa.
Pues sí, Lorena, la verdad es que esa apreciación es muy acertada, y parece que en la zona euro podemos ir hacia otra cosa. Al final esto no se sabe muy bien si tiene un una solución solamente monetaria que influye en la economía o también psicológica, porque parece que cuando hay medidas de política monetaria expansiva, el consumidor es capaz de aumentar su propio gasto, aunque no se vea reflejado en datos macroeconómicos concluyentes, como ha pasado en Estados Unidos y en Japón. Pero bueno, lo que sí es cierto es que sí que se observa, como tú bien has dicho, un cambio de mentalidad, y que en Europa nos podemos estar aproximando a algún tipo de medida monetaria no convencional al nivel de Estados Unidos o de Japón.
Carlos, hemos aprendido también desde el punto de vista económico de que a veces, ni es bueno todo gasto, ni es bueno todo, restricciones, reducciones. ¿Es cierto que estamos también aprendiendo a hacer una economía más sostenible?
Sí, al final se ve que las medidas que son totalmente drásticas pues pueden conducir al no éxito. Nosotros en Europa, cuando digo nosotros me refiero a Europa, en el tema de los recortes no sé si hemos ido demasiado lejos o no, pero lo que sí que es cierto que solamente recortando no hemos crecido económicamente. Y habrá que ver si Estados Unidos o Japón, con medidas solamente expansivas, consiguen su objetivo. Lo que sí es cierto que en Japón, que pocas veces se habla de esta economía, pues la semana pasada fue muy buena para el Nikkei, que es su índice de referencia, que ha estado en 15.000 puntos y durante la semana subió un 7,6, pero su economía no consigue crecer. Al final el PIB del tercer trimestre, en el de la eurozona era el 0,1, en Japón era el 0,5. Y con una inflación solamente del 1%, que es el gran problema de la economía japonesa, que durante muchos años ha estado casi en deflación. Entonces, habrá que ver si estas dos grandes economías con políticas solamente de intentar incrementar el gasto consiguen su objetivo, y en Europa, si pasamos de ser una economía totalmente restrictiva a ir hacia otras zonas en las que intentemos reconducir el gasto y tener alguna política monetaria algo más expansiva de lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
Pues Carlos, vamos a hablar de otros temas destacados de la semana en cuanto a las inversiones. También ha cambiado el presidente de la Reserva Federal. En este caso tenemos nueva presidenta.
Sí, eso es algo que los mercados lo miran mucho. La señora Yellen tomó posesión, aunque el mandato del señor Bernanke no se acaba hasta final de año, pero la señora Yellen ya dio su primer discurso en el Senado. Y bueno, es una línea totalmente continuista en el que lo que viene mostrando es que seguirá, como hemos venido diciendo esta mañana, con su suministro de liquidez. Y veremos a ver qué sucede, porque como hemos comentado también en alguna ocasión, este suministro de liquidez en algún momento tendrá que irse recortando, y habrá que ver cómo los mercados acogen esto. Al final, si lo observamos, lo que ha sucedido en la última década en las bolsas, o década y media, lo que sí que vemos es que durante el final de los 90 y el principio de los 2000 se creó una burbuja tecnológica que acabamos pagando muy muy caro durante los años 2001, 2002 y la mitad del 2003, que luego se creó una burbuja inmobiliaria y crediticia en los años 2005, 2006 y 2007, y ahora las bolsas están subiendo y cabe preguntarse si estamos creando una nueva burbuja. Esto ya se lo han preguntado a la señora Yellen y a alguno de los miembros de la Reserva Federal y dicen que no, que ni mucho menos, pero aquí lo que sí que cabe ver algunas de las conclusiones que sacó el señor Greenspan en su intervención en el Senado años atrás, cuando le preguntaron sobre por qué las burbujas no se pueden predecir, y lo que vino a decir fue que las burbujas solo se ven cuando han explotado. Entonces, que esto sabemos que es algo muy difícil de detectar, pero lo que sí que habrá que estar muy atentos será en el principio, los dos primeros trimestres del 2014, si todas estas políticas monetarias de los diferentes gobiernos se ven en la economía, se ven su reflejo en la economía con crecimientos económicos, porque si no, las bolsas podrían pasarlo mal en el 2014.
Carlos, suponiendo que esa burbuja, digamos en este caso de las bolsas, existiese, si explotase, como decíamos, ¿qué efecto tendría sobre el pequeño inversor? ¿Cómo afectaría? Porque sí que hay supuestos, no se ve una burbuja hasta que no explota, pero sí que sabemos las causas, incluso las consecuencias.
No, las consecuencias son evidentes, son una caída de los índices bastante contundentes. ¿Cómo le puede afectar al inversor? Pues que evidentemente su patrimonio bursátil se vería dañado. ¿Cómo podemos protegernos de esto? Pues como hemos comentado en alguna ocasión, estamos cerca de los 10.000 puntos, aunque hemos caído en torno a un 4% desde los 10.000, estamos en los 9.600 puntos. Lo que hay que proteger son las plusvalías que hemos generado, es decir, poniendo stop y teniendo claros los niveles de referencia. El inversor tiene medidas para poder protegerse de alguna caída adicional, que tampoco quiero influir hoy un miedo injustificado, simplemente es algo que puede suceder y que no sabemos si va a ser así o no, pero siempre conviene en bolsa ser cautos y proteger las plusvalías.
Bueno, pues Carlos, es lo que intentamos en la mañana, intentar asesorar a todos los oyentes a invertir con cabeza cuando toman la decisión. Carlos, desde Renta 4 también ofrecéis asesoramiento en estos y otros temas económicos. ¿Dónde estáis? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Nosotros estamos situados en la calle Gil Cordero, en el número 6, y aquí pues todos los oyentes que quieran pueden venir con nuestras oficinas a interesarse por estos u otros temas.
Pues muchas gracias a Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco en Cáceres, por acompañarnos, contarnos más sobre los temas de actualidad que influyen en el mundo de la economía. Un saludo, Carlos, hasta la próxima.
Muchas gracias, Lorena, a ti.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Se ha desatado la revolución del cochinillo asado en el centro de Cáceres con el sello de Olium y del chef Manuel Macías. En la Taona de Olium, junto a San Juan, ya puedes degustar por fin en Cáceres cochinillo rico por solo 22,90 euros junto a sus patatas panaderas y un buen plato de jamón. La Taona de Olium. Pregunta también por el menú de tapas degustación.
En Carrefour volvemos a bajar los precios en 4.000 productos más de tu compra diaria, como el arroz, las conservas, las galletas, el aceite. Compara y ahorra con nosotros, porque comprar en Carrefour cuesta menos.
Europa apoya la investigación, el desarrollo y la innovación en Extremadura. Si trabajas en el entorno I+D+I, participa en el curso Financiación Europea 2014-2020 para la I+D+I Horizon 2020. En Mérida, el 19 de noviembre, en la sede de Extremadura Avante. Inscríbete en avante.es. Fondo Euroingenio de la Unión Europea. Gobierno de Extremadura.
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¡Atención! ¡Vuelve Tambo a hacer de la suya! Va para usted 199 jamones.
¿Y un jamón?
Efectivamente, 200 jamones. Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción. El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! Te queremos. Y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, por cierto, ahí nos podemos comer la uva.
¿Por qué elegir la Clínica Estética Médica?
Porque nadie trabaja como nosotros en depilación médica.
Porque la depilación láser hay que realizársela en una clínica médica.
Porque tu seguridad y tu salud son lo primero.
Porque no todos los láser de diodos son médicos.
Porque solo pagas 4 sesiones.
Pide una cita en el 927-234-321
y comprobarás que no hay comparación posible.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Extremadura Hotel, sus comidas o cenas en compañía de amigos, familiares o compañeros. Un placer gastronómico en el mejor ambiente en las fiestas navideñas. En Extremadura Hotel contamos con un excelente servicio y los mejores productos de primera calidad, cuidadosamente seleccionados para su empresa y con precios ajustados a estos tiempos. Esta Navidad Extremadura Hotel, estamos muy muy cerca de ti.
Ventayuno.
101.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada. Del domingo es su jornada. Menos un gol.
Llegamos al final de la mañana, lo hacemos en compañía de Paco Mangud. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar sobre todo de la jornada deportiva de este fin de semana. Vamos a hacerlo además comenzando por la segunda división B, donde el cacereño empataba 0 frente al Sevilla Atlético. Poca suerte tuvo también el Arroyo, que perdía 0-2 frente a la Olla Lorca, un equipo que está demostrando que quiere estar en lo más alto de la tabla, el equipo revelación, podríamos decir sin duda, de este grupo, cuarto de la segunda división B. Paco, cacereño empate a cero, el próximo partido es en casa, a ver si tienen un poquito más de suerte.
Bueno, hay quien defiende la teoría de que son 8 jornadas consecutivas sin perder, pero volvemos a la canción de siempre, no perder a veces no significa ganar.
Vas perdiendo puntos por el camino.
Claro, porque es uno tan solo el que sumó ayer el cacereño ante un rival que era asequible por la trayectoria que ya llevaba. Estaba en los últimos puestos de la clasificación general, había sido colista, y nos pasó igual como cuando visitamos al Córdoba B, que es ahora el colista. Al final no fuimos capaces de sacar tajada de ese río revuelto y terminamos perdiendo, bajo mi punto de vista, 4 puntos. 2 ayer, porque el cacereño tenía o estaba obligado de alguna manera a ganar, y lo mismo pasó en Córdoba. Pero bueno, los que se apuntan a ese carro, repito, de que el equipo sigue invicto después de 8 jornadas y con eso se conforman, allá ellos con sus valoraciones y sus puntos de vista. 8 jornadas y el cacereño ha ascendido muy poco en la clasificación general. Es más, antes de viajar a Sevilla era noveno en la tabla. Después de venir de Sevilla sin haber perdido es décimo. Con lo cual quiere decir que los que van por arriba pues no perdonan y que también van sumando, y si lo hacen de 3 en 3 por supuesto van a llegar a más tener alto. Posiciones cómodas en una situación mucho más benévola. Lo que me contaron del partido es que ninguno de los dos equipos mereció la victoria, y claro, eso es índice de que ninguno de los dos la buscó tampoco con descaro. Para el cacereño viajar sin salir derrotado ya era de por sí pues un semitriunfo, y con ello se conforman. Empate a cero sin goles. Más triste lo del Arroyo, desde luego, porque la andadura del equipo arroyano era de marcadores siempre favorables en su cancha. No había perdido nunca, solamente había cedido 2 empates ante San Fernando y Algeciras, y la primera victoria le vino, como bien apuntabas tú, de la mano de un Lorca, que está siendo la revelación del campeonato. Ahora mismo a tan solo un punto del próximo rival del cacereño, el Cartagena, que junto con el Albacete, que empataba tan solo frente al Guadalajara a 3 goles en su estadio Carlos Belmonte, dejó con ello escapar la posibilidad de haberse colocado como líder en solitario. Ahora mismo, insisto, Cartagena y Albacete 30 puntos, la Olla Lorca 29, y el Cádiz, que va entrando en la dinámica de los buenos, con 28. El cacereño queda con 22, justo en el ecuador de la tabla. Por tanto, una jornada que perfectamente podía haber significado un positivismo mejor para los equipos cacereños, por supuesto, de haber ganado el Arroyo y de haber conseguido el cacereño también la victoria.
Bueno, pues lo contaremos en la próxima jornada, cómo se enfrentan a esa nueva intentona de conseguir 2 victorias, por supuesto, cada uno pues luchando para ascender en la tabla. El cacereño, como decimos, va a volver al Príncipe Felipe en el próximo partido.
El Arroyo va a la cancha del Albacete, que es el segundo.
Eso, o sea, es más complicado.
Lo tenemos los dos, jugamos ante el primero y ante el segundo, pero lo analizamos el viernes.
Bueno, el viernes lo contamos. Lo que sí que vamos a contar ya en esta mañana es que el cacereño empató 2 frente al Mérida, un empate muy meritorio. Recordamos que el Mérida está en los puestos más altos de la tabla. El villanovense dejaba escapar 3 puntos frente al Extremadura, que lo decíamos, va a seguir ascendiendo la tabla, porque, bueno, pues su futuro está en la parte alta. Y también hay que hablar del Badajoz, que se imponía 5-1 con contundencia frente al Castuera. Coria, por su parte, conseguía igualar a puntos al villanovense, que había perdido, en la, por supuesto, frente al Extremadura. Olivenza 0, Coria 1. Y por último, hablamos del Don Benito, que sigue ganando. Lo ha hecho, además, frente al valverdeño 1-3.
Porque de los equipos de Plasencia mejor no hablar, no porque tengamos nada contra ellos,
no, sino porque no fue buena jornada.
Es que no están en absoluto nada bien, están los dos, la Unión Polideportiva y el Ciudad de Plasencia, en zona de descenso automático. En esta última jornada, el Plasencia concretamente empataba en la cancha del San José de Promesas, y el Ciudad de Plasencia jugaba su encuentro frente al cuadro del Jerez, perdiendo en casa por 0-2. El interés estaba, desde luego, en lo que era el derbi en la cumbre entre villanovense y Extremadura, y sorprendió el equipo azulgrana de la tierra de Barros a todo un líder en la misma casa del propietario de esa primera plaza que tiene el equipo de Julio Cobos. Esto no deja de ser ni más ni menos que un aviso de lo reñido que va a estar a hacerse con las plazas de arriba en la general. El villanovense consiguió la primera de las derrotas en su propio estadio ante una Extremadura emergente, como bien apuntabas, y que desde luego le auguro que, aunque tarde, va a meterse en esos 4 puestos donde ahora de momento están cohabitando villanovense, Coria, Badajoz y Mérida. Lo del Coria, sorprendente. Volvió a ganar otra vez, y es que los triunfos dan una unión en vestuario y un positivismo que se traduce al final en resultados. No sabemos cuánto va a durar la euforia del equipo de Rafa Rincón Rus, aunque deseamos que sea larga, larga su trayectoria. 0-1 en Olivenza. Y el Badajoz, que llegó a verse sorprendido por el Castuera 0-1, al final terminó goleándoles, como corresponde a un equipo también que quiere estar arriba. Yo estuve presenciando aquí en Pinilla el cacereño B Mérida, un encuentro en el cual podríamos decir que hubo un tiempo para cada equipo, demostrando el Mérida, eso sí, poca pegada en la primera parte, pero muy buenas hechuras en el segundo tiempo, donde logró empatar. El cacereño ganaba por 2-0 al descanso. En la segunda parte, el equipo de Bernardo Plaza reaccionó y al final pudo conseguir, ya en el tiempo de alargue, en el minuto 91, el tanto que le daba la igualada, por lo que el reparto de puntos entiendo que puede ser un resultado que perfectamente se ajusta a lo que unos y otros hicieron.
Nos vamos a la división de honor, Paco, a los juveniles, donde hay que hablar de la Unión Polideportiva Plasencia, que esta vez sí pudo ganar 0-1 frente al Unión Adarve. El diocesano empató frente al Valladolid, y el Don Bosco, que presumíamos iba a tener un partido sencillo con una victoria a su favor, se saldó con una derrota 3-1 a favor del Puente de Castro.
Fue desde luego el resultado más decepcionante, porque Don Bosco había logrado, ya después de ser su primera experiencia en esta división de honor de juveniles, había logrado tomarle el pulso a la categoría, pero el Puente Castro, que estaba en zona de descenso automático, junto con la Unión Polideportiva, el Santana y el Talavera, pues ha intentado, como mínimo, aprovechar esta oportunidad para respirar un poquito. Ha sido una cura de urgencia, no sabemos si le va a durar mucho. Al Don Bosco no es un resultado excesivamente preocupante, a pesar de que perdiera 3-1. Y por lo tanto ahí está todavía cómodo, junto al propio diocesano, que también tiene una situación de bonanza. Un diocesano que recibía al Valladolid en la jornada sabatina, que empataban a 1, no está mal el resultado, Valladolid le precede en la tabla, ahora mismo los dos equipos están empatados a 21 puntos, y la Unión Polideportiva Plasencia ganaba, siendo el equipo que más positivismo alcanzó en su visita a la cancha del Unión Adarve. Por tanto, entiendo que ha sido probablemente el resultado que hay que valorar en su justa medida, porque significa ni más ni menos que, estando en situación de angustia, el Plasencia fue capaz de sorprender a un equipo que no tenía ningún problema de clasificaciones y que estaba cómodamente ubicado con los 18 puntos que sigue teniendo en la actualidad.
Dejamos el fútbol, nos vamos con el baloncesto, donde el Cáceres consigue una victoria que le alza hasta la tercera posición de la tabla. El Cáceres, que ganaba al último, que desde luego no ha ganado ningún partido, este no iba a ser una excepción, con contundencia además, 85-56, y eso a pesar de que no fue un gran partido.
No lo fue, porque Cáceres no acaba de asimilar encadenar lo que debe ser el juego de conjunto, y a tirones y a rachas logra encadenar unos marcadores favorables como el que tuvo en el comienzo del partido, pero poco a poco se fue dejando acariciar en cuanto a las posibilidades por parte del equipo vasco, y tuvo que ser al arranque del segundo tiempo cuando se pusieran ya números de por medio y al final terminase, insiste una vez más Merced en acciones individuales, a colocarse con un marcador el más importante que ha tenido en lo que va de competición, 85-56, que creo que deja las cosas claras de la diferencia que existe entre uno y otro equipo.
Pues la próxima semana lo contamos cómo ha sido ese nuevo enfrentamiento. El viernes, por supuesto, contaremos todos los enfrentamientos del fin de semana. Paco, que empieces bien la semana.
Esperemos que sí.
Pues el mismo deseo también para ti, que nos escuchas hoy como cada día. Que tengas una gran semana, que empieces con buen pie este lunes, y ya sabes que mañana te espero aquí a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM y en el 900 de la Onda Media. Un besito de Lorena Jorna. Chao.